The prophet Lehi declared,
el profeta Lehi declaró, si no hay rectitud, no hay felicidad. El adversario ha conseguido plantar un gran mito en la mente de muchas personas. Él y sus emisarios declaran que la verdadera opción que tenemos es elegir entre la felicidad y el placer ahora en esta vida, y la felicidad en una vida venidera, que el adversario afirma que quizás no exista. Este mito es una opción falsa, pero muy seductora. El noble y definitivo propósito del plan de felicidad de Dios es que los discípulos rectos y las familias del convenio estén unidos en amor, armonía y paz en esta vida y alcancen la gloria celestial en las eternidades con Dios el Padre, nuestro Creador, y su amado Hijo, Jesucristo, nuestro Salvador. Cuando era un joven misionero asignado a la misión británica, mi primera área estaba en lo que entonces era el distrito Bristol. Uno de los líderes locales de la iglesia recalcaba que los misioneros que servían allí debían organizar el barco al estilo Bristol. Al principio no entendía lo que quería decir. Pronto averigüé el origen y el significado de la expresión náutica, organizar el barco al estilo Bristol. Al principio no entendía lo que quería decir. Pronto averigüé el origen y el significado de la expresión náutica. Tenía una gran amplitud de marea de 13 metros. En una época, Bristol fue el segundo puerto más activo. Con la marea baja, al retirarse el agua, los barcos antiguos tocaban fondo. Y además, todo lo que no se guardaba o se ataba caía y se destruía. Cuando entendí esa frase, tuve claro que aquel líder nos estaba diciendo que como misioneros debíamos ser rectos, cumplir reglas y estar preparados para las situaciones difíciles. Ese mismo desafío se aplica a cada uno de nosotros. Describiría estar organizado al estilo Bristol como ser digno de entrar en el templo, en las buenas y en las malas épocas. Aunque la fluctuación de la marea en el canal de Bristol se puede predecir en cierta manera, y es posible prepararse para ella, las tormentas y las tentaciones de la vida son imprevisibles. Pero sí sabemos que vendrán. Para superar las dificultades y las tentaciones que inevitablemente todos afrontaremos, se requerirán una preparación justa y el uso de protecciones proporcionadas por Dios. Debemos decidir ser dignos de entrar en el templo, pase lo que pase. Si estamos preparados, no temeremos. La felicidad en esta vida y en la vida venidera están interrelacionadas por la rectitud. Incluso en el periodo entre la muerte y la resurrección, los espíritus de los que son justos serán recibidos en un estado de felicidad, que se llama paraíso, un estado de descanso, un estado de paz. Al principio del ministerio terrenal del Salvador en Israel y posteriormente entre los nefitas, el Salvador trató la cuestión de la felicidad tanto en esta tierra como en la eternidad. Hizo hincapié en las ordenanzas, pero insistió mucho en la conducta moral. Por ejemplo, los discípulos serían bendecidos si tenían hambre y sed de justicia, si eran misericordiosos, limpios de corazón y pacificadores, y seguían otros principios morales básicos. Claramente, como mensaje doctrinal fundamental, Jesucristo insistió tanto en las actitudes justas como en la conducta en la vida cotidiana. Sus enseñanzas no solo reemplazaban y superaban la ley de Moisés, sino también rechazaban las filosofías falsas de los hombres. Durante muchos siglos, el Evangelio de Jesucristo ha inspirado creencias y normas de conducta establecidas sobre lo que es justo, deseable y moral, y trae como resultado felicidad y dicha. Sin embargo, los principios y moralidad básica que el Salvador enseñó están seriamente bajo ataque en el mundo actual. La cristianidad está bajo ataque. Muchos creen que lo que es moral básicamente ha cambiado. Vivimos en tiempos difíciles. Hay una tendencia creciente a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Un mundo que resalta el engrandecimiento propio y el secularismo causa una onda de preocupación. Un importante escritor que no es de nuestra fe lo expresó así: lamentablemente veo poca evidencia de que la gente sea más feliz en esta dispensación emergente, ni que sus hijos vivan mejor, ni que la causa de la justicia social esté bien establecida, ni que la disminución del número de matrimonios y la reducción del tamaño de la familia prometan nada salvo más soledad para la mayoría y un estancamiento general. Como discípulos del Salvador, se espera que planifiquemos y nos preparemos. En el plan de felicidad, el albedrío moral es un principio organizador central y nuestras decisiones importan. El Salvador hizo hincapié de ello en su ministerio, incluso en sus parábolas de las vírgenes insensatas y de los talentos, en las cuales el Señor elogiaba la preparación y condenaba el aplazamiento y la ociosidad. Admito que a pesar de la gran felicidad que resulta del plan de Dios, a veces puede parecernos algo lejano, sin relación con nuestra situación actual. Quizás sintamos que está fuera de nuestro alcance, como discípulos. Desde nuestra perspectiva limitada, las tentaciones actuales pueden parecer atractivas. Por otro lado, la recompensa por resistirlas puede parecer lejana e inalcanzable. Pero una verdadera comprensión del plan del Padre revela que las recompensas por la rectitud están disponibles. La iniquidad, como la conducta inmoral, nunca ha sido la respuesta. Alma se lo dijo a su hijo Coriantón: he aquí te digo que la maldad nunca fue felicidad. Nuestra doctrina está expresa claramente en Alma 34:32, porque he aquí, esta vida es cuando el hombre debe prepararse para comparecer ante Dios. Si el día de esta vida es el día en que el hombre debe ejecutar su obra, ¿cómo pues nos preparamos en una época tan difícil? Además de ser dignos de entrar al templo, hay muchos principios que nos ayudan a ser rectos. Destacaré tres. Primero, conducta y autocontrol. Creo que en ocasiones nuestro Padre Celestial nos observa sonriente, como nosotros observamos a nuestros hijos conforme van aprendiendo y creciendo. Todos tropezamos y nos caemos al ir ganando experiencia. Me gustó el discurso de conferencia que el presidente Uchtdorf dio en 2010 sobre el famoso experimento de los bombones realizado en la Universidad de Stanford en la década de 1960. Recordarán que se entregó un solo bombón a niños de 4 años. Si esperaban 15 o 20 minutos sin comerlo, recibirían un segundo bombón. Se han producido videos que muestran los movimientos que los niños hacían para evitar comerse los bombones. Algunos no lo pudieron hacer. El año pasado, el profesor que realizó el experimento original, el doctor Walter Michel, escribió un libro en el que dijo que el estudio surgió en parte por su preocupación por el autocontrol y su adicción personal al tabaco. Se preocupó sobre todo después de que en 1964 el informe del director de salud pública de los Estados Unidos afirmara que fumar provoca cáncer de pulmón. Basándose en este estudio, uno de sus colegas afirmó que el autocontrol es como un músculo. Cuanto más se usa, más fuerte se vuelve. Evitar algo tentador una vez ayudará a desarrollar la capacidad de resistir otras tentaciones en el futuro. Un principio de progreso eterno es que el ejercicio del autocontrol y una vida recta refuerzan nuestra capacidad para resistir la tentación. Esto es cierto en el ámbito espiritual y en el asunto temporal. Nuestros misioneros son un ejemplo excelente de ello. Desarrollan atributos cristianos y recalcan la obediencia y la espiritualidad. Se espera que respeten un horario riguroso y dediquen sus días a servir a los demás. Presentan un aspecto modesto y conservador en lugar del estilo de vestir informal o poco modesto tan predominante hoy en día. Su conducta y su aspecto transmiten un mensaje moral y serio. Tenemos aproximadamente 230,000 jóvenes actualmente sirviendo como misioneros o que han regresado del servicio misional en los últimos 5 años. Han desarrollado una notable fortaleza espiritual y autodisciplina. que debe ejercerse continuamente, o estas cualidades se atrofiarán como los músculos que no se usan. Todos tenemos que desarrollar y demostrar una conducta y un aspecto que declaren que somos verdaderos seguidores de Cristo. Quienes abandonan una conducta recta o un aspecto saludable y modesto, se exponen a estilos de vida que no aportan gozo ni felicidad. El Evangelio restaurado nos brinda los planos del plan de felicidad y un incentivo para entender y ejercer autocontrol y evitar la tentación. También nos enseña cómo arrepentirnos cuando cometemos transgresiones. Segundo, honrar el día de reposo aumentará la rectitud y será una protección para la familia. La iglesia cristiana primitiva cambió la observancia del día de reposo del sábado al domingo para conmemorar la resurrección del Señor. Otros propósitos básicos del día de reposo no cambiaron. Para los judíos y los cristianos, el día de reposo simboliza las poderosas obras de Dios. Mi esposa y yo, junto con dos de mis colegas y sus esposas, participamos en un Sabbat judío, invitados por un querido amigo, Robert Abrams, y su esposa Diane, en Nueva York. Comenzó al principio del Sabbat judío, un viernes por la tarde. La atención se centró en honrar a Dios como Creador. Comenzó con una bendición de la familia y un himno del sábado. Nos unimos al lavado ceremonial de las manos, la bendición del pan, las oraciones, la comida kosher, la recitación de las escrituras y las canciones del sábado con un espíritu de celebración. Escuchamos las palabras en hebreo, siguiéndolas con traducciones al inglés. Los pasajes más conmovedores, preciados también para nosotros, eran del Antiguo Testamento, en Isaías, donde se declara que el día de reposo es una delicia, y también donde se dice que el día de reposo sea una señal entre yo y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. La impresión de esa velada fue el amor familiar, la responsabilidad ante Dios. Al pensar en este evento, medité sobre la persecución extrema que los judíos han vivido durante siglos. Claramente, honrar el día de reposo ha sido un convenio perpetuo que protege y bendice al pueblo judío en cumplimiento de las Escrituras. También ha contribuido a la extraordinaria vida familiar y la felicidad que resultan evidentes en la vida de muchos judíos. Para los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, honrar el día de reposo es una forma de rectitud que fortalecerá a las familias, nos conectará con nuestro Creador y nos dará felicidad. El día de reposo nos ayuda a separarnos de lo frívolo, lo inapropiado. Nos permite estar en el mundo sin ser del mundo. En los últimos 6 meses se han producido un cambio notable en la iglesia, reflejado en la respuesta de los miembros al renovado énfasis en el día de reposo que han hecho la primera presidencia y el quórum de los 12. El presidente Nelson ha pedido hacer del día de reposo una delicia. Muchos entienden que santificar de verdad el día de reposo nos protege. Es también una señal de devoción hacia nuestro Padre Celestial y una mayor comprensión del carácter sagrado de la reunión sacramental. Nos queda mucho camino por delante, pero el comienzo es maravilloso. Insto a todos a seguir aceptando este consejo y a mejorar nuestra adoración en el día de reposo. Tercero, recibimos protección cuando somos rectos. Como parte del plan de Dios, somos bendecidos con el don del Espíritu Santo. Este don es el derecho de tener, siempre que uno sea digno, la compañía del Espíritu Santo. Este miembro de la Trinidad es un purificador si el Evangelio ocupa el primer lugar en nuestra vida. Es también una voz de advertencia contra el mal y de protección. Al navegar por los mares de la vida, es esencial seguir las impresiones del Espíritu Santo. El Espíritu nos ayudará a evitar tentaciones y peligros. Nos consolará y nos guiará en las dificultades. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe. La observancia de los sagrados principios del Evangelio nos permitirá ser dignos de entrar en el templo y hallar felicidad en la vida y nos guiará de regreso a nuestro hogar celestial. Mis queridos hermanos y hermanas, la vida no es fácil. No se esperaba que lo fuera. Es una época de pruebas. Como pasaba con los antiguos barcos en el puerto de Bristol Harbor, habrá momentos de marea baja y parecerá que desaparece todo lo que nos mantiene a flote en este mundo. Quizás toquemos fondo e incluso nos inclinemos, pero durante esas pruebas les prometo que vivir y ser dignos de entrar en el templo mantendrá en pie todo lo que realmente importa. Las dulces bendiciones de paz, felicidad y gozo, y las bendiciones de la vida eterna y la gloria celestial con nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo se harán realidad. De ello testifico, en el nombre de Jesucristo. Amén.